Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenido al Tiempo para el Deporte en COPE Sevilla con el trabajo técnico de Rafa Carrillo de Albornoz. Un jueves donde estamos en víspera de juego en Logroño. Mañana La Roja será cuando va a dilucidar, a finiquitar lo que va a ser el pase para jugar en Francia Eurocopa de Naciones. Pero nosotros en clave local dejábamos ayer el tema Ceballos casi cerrado porque quedaba por escuchar qué pasaría y si habría reunión, que la hubo, del Consejo de Administración del Betis con su presidente al frente, donde sacaron y pusieron en la mesa lo que era la propuesta de Bahía. Pues bien, esto está prácticamente finiquitado. La palabra la tiene el jugador Ceballos, que ayer hace un golito con la sub-21, y que tendrá que decidir lo que le ofrece Bahía, lo que le ofrece el Betis, si le viene bien o no. Recordemos, contrato largo hasta el 2019 o 20, de una parte, con una cláusula de 12 a 15 millones, pasaría a 15 millones, y de cobrar los 110.000 euros que cobraba por temporada, más los variables por partido, a percibir unos 800.000 euros, que podrían ser 900.000 euros, para que el futbolista se quede en casa. Así que cuando termine sus quehaceres con la sub-21, va a decidir si se queda aquí o no, y veremos. Víctor Fernández, buenas tardes.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Sí, lo que el futbolista está diciendo, si es verdad o no. Porque tú sabes, claro, que una cosa es lo que tú dices, tu entorno, niño, que el Barça te quiere, que el Atlético de Madrid te quiere, claro, que el Real Madrid también. En fin, a ver cómo termina,
sí,
esta historia.
La situación la contasteis ayer. El club le ha subido considerablemente la oferta. En principio, la agencia de representación ha dicho que sí.
Bahía.
Esa oferta se ha consultado con el Consejo de Administración, se ha dado luz
reunión
verde
ayer tarde
y ahora lo que sabemos y manejamos es que la semana que viene, cuando el jugador venga de la sub-21, el club va a tener un cara a cara con el jugador y con su familia. Yo creo que este asunto de la semana que viene no puede pasar. Es decir, si la semana que viene Dani Ceballos no da luz verde a este asunto, es que hay que ser muy, muy, muy inocente para no entender que detrás de esto hay algo, y habrá que ver qué medidas tiene decidido tomar el Betis. Aunque en el Betis ahora mismo son bastante optimistas con este asunto.
Escalera, lo decíamos ayer y se cumplió. Por la tarde se celebró ese consejo de administración con el presidente al frente en el Estadio Benito Villamarín, finiquitado. Se le traspasa ya al futbolista, que tendrá que decidir su futuro, si lo quiere en verde y blanco o ya tiene decidido cambiar de colores.
Sí, un consejo que arrancaba a las 5:30 de la tarde y que el futbolista ya tiene, bueno, en este caso los agentes del futbolista ya tienen esa propuesta. Por cierto, que Dani Ceballos marcó ayer un golazo con la selección sub-21, el 2-5 ante Georgia, una selección sub-21 a la que se suma desde hoy Varela, que ha sido llamado por el seleccionador, por Celades, así que ya hay dos futbolistas del Real Betis Balompié en esa selección, y marcaba Dani Ceballos el último gol de la sub-21 justo al filo cuando terminaba también ese consejo, casualidad o no, pero así fue, y ya tiene la propuesta encima de la mesa, así que tiene que decidir el futbolista.
Bueno, después vamos a hablar del amistoso que va a jugar el Betis pospuesto. Recuerden ustedes que el terreno de juego no estaba en condición y hoy va a jugar un amistoso en Mérida, donde va a jugar por fin Digar. Vamos a hablar de ese partido, vamos a hablar de la pretemporada que está comenzando Rafael Van der Vaart, que físicamente el hombre no está bien y aprovechando este parón ya ha iniciado una pretemporada. Volveremos a hablar sobre Ceballos y hablaremos de carrera de caballo después, puesto que tanto en Pineda como en el hipódromo de Dos Hermanas están los caballos. En el Sevilla hay dos cosas curiosas. Una es que el presidente de la Federación Catalana, Andreu Subies, dice que el Sevilla podría ser castigado por la FIFA y dejarle sin fichar, como al Fútbol Club Barcelona, que sabe que hay varios expedientes de clubes españoles que se van a abrir y que se van a hacer noticias en los próximos días, que hay que estar atento. Hablaremos de este tema y hablaremos de los ingresos pingües, ingresos por televisión, que va a percibir el Sevilla pasando los 50 millones de euros. Pero había un tema que queríamos hablar, y es que lo decíamos días atrás, cuando salió la noticia, que el recurso de los abogados de Lopera, o sea, de Lopera, dejaba a mucha gente helado. Y es que decía el Betis, decía Lopera, dice Lopera, que no puede vender en ese pacto que se pretende hacer para dejar a Lopera inhabilitado, o sea, dejar a Lopera libre de cargas, libre de muchas cosas. Y claro, el control lo tendrían los que quieren tenerlo, por encima de Lopera y demás. O sea que Farusa le vendió a Vitón y esto pues hace que no se pueda vender. De esto y otras cosas, porque anoche se ratificaba por parte de PNB a Cayetano García de la Borbolla como consejero bético y otras historias. Por eso, Víctor, será bueno saludar a don Alfonso Fernández. Señor Fernández, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
¿Qué tal? Mucho trabajo, ¿no?
Bueno, la verdad es que son días frenéticos, días de poco descanso y de mucho trabajo, como tú dices.
Bueno, Víctor, a ti te no es que no he comentado con Víctor, ¿te sorprendió lo de que Vitón sea el que tenga el paquete de Farusa, no?
Bueno, no me sorprende. Tan es así que no me sorprende que precisamente en uno de los últimos contactos mantenidos con el Real Betis Balompié, los propios abogados de por nuestro Betis son los que detectan que bueno, que ahí hay un pleito pendiente en el juzgado número 10 de Sevilla, que no está claro si las acciones pudieran llegar a manos de Vitón o pudieran quedar en manos de Lopera. Entonces pudiéramos estar negociando sobre algo que no tenga una propiedad clara y que pudiera ser contraproducente para el acuerdo. Eso ya lo habíamos advertido desde por nuestro Betis.
Sí, ese recurso que está en el mercantil va a ser, la piedra filosofal de muchas cosas de cara al futuro inmediato, que sería en diciembre la Junta, que para mí, para esa fecha, no va a quedar definitiva, sino sobre febrero o marzo, cuando finalmente se sepa si Lopera, en este caso, recupera el porcentaje perdido y definitivamente sepamos si es cierto o es otra estrategia más de Lopera que le vendió o no a Vitón. ¿Qué información es la que manejan ustedes?
Bueno, nosotros a día de hoy no creas que manejamos mucho más. Nosotros sí que es cierto que ese pleito está ahí. Es un pleito que, como bien se sabe, fue abierto por Vitón intentando resolver el contrato de compra porque no había podido disfrutar de las acciones que le fueron vendidas en su día. Lopera en su día se allana de ese pleito, dice que bueno, vale, tiene razón, te devuelvo tu millón de euros y abrió las acciones me las quedo yo, pero ellos posteriormente deciden que no, que van adelante con él y que siguen reclamándole, se allanan de ellos también de su pleito, diciendo que no, que se quedan con las acciones. ¿Qué pasa? Ahora tiene que ser el juez el que decida, pero evidentemente abre una incertidumbre que, bueno, en todos estos asuntos que se están tratando en estos días, pues hacen que precisamente quizás es uno de los aspectos que haga que esto no pueda ir tan rápido como queremos que vaya, ¿no? Porque quedan flecos y flecos que son importantes, tan importantes como que pudiera ser que el día de mañana pudiera haber mucha gente beneficiada en todo esto y que ni fueran los béticos ni fuera el Betis.
Nosotros, Víctor Fernández va a comenzar porque tiene preguntas, inquietudes y quiere que le conteste, pero para ir perfilando esta entrevista con Alfonso Fernández, hay varios temas. Uno es la veracidad o no, si entendéis que si se ha hecho efectiva esa compra por parte de Vitón, la venta de Farusa a Vitón. Dos, ¿cómo habéis reaccionado? Ya escuchábamos a Camilo, hemos escuchado a Pepe, hemos escuchado, queremos seguir escuchando, Víctor, noticias, porque efectivamente aquella mañana, como tú has dicho y como Víctor Fernández fue el más frío y Oliva diciendo, bueno, pero a ver, que esto no se llega a un acuerdo tan fácil. Fíjate si no se llega, mire cómo está la situación. ¿Qué decía, Víctor?
No, yo tenía varias inquietudes que preguntarle a nuestro protagonista y también a veces tenemos que analizar cosas que no manejamos porque no somos profesionales del derecho, pero mi pregunta es si esta situación está tan enquistada, ¿cómo estas acciones pueden acudir a votar a la Junta? ¿Y cómo pueden ir en la próxima Junta también a votar?
Bueno, voy a empezar por decirte, Víctor, que yo tampoco soy profesional del derecho, ¿no? Pero bueno, los que llevamos unos años metidos en toda esta situación,
eso, pero,
que estamos haciendo un máster acelerado.
Claro, por eso.
Entonces, bueno, lo que sí que es cierto es que las acciones, evidentemente, de alguien sí son. Lo único que está suspendida es el juzgado.
Está suspendida la venta, ¿no?
La venta, correcto. Y entonces, pese a que Vitón, en el poco tiempo que estuvo al frente del club, llegó a inscribirlas, que ellos siempre mantenían que la habían inscrito a la venta, porque aquí lo que manda es el libro de titular, el accionista de la, uh-huh. de la sociedad. En ese libro no se habían inscrito, se habían inscrito en un libro secundario que tiene la entidad, que es el libro de transmisiones, pero que no es el que ordena quién es el titular que conserva los derechos políticos de las mismas, ¿no? En ese libro quien aparece es Farusa. La venta está suspendida, pero Farusa sí que tiene sus derechos. Y evidentemente, pues Farusa puede acudir a la Junta con el derecho de ellos porque no los tiene retirados por haberse levantado las medidas cautelares.
¿Y usted piensa, está metido en todo este asunto, usted piensa que él opera realmente, cree que las acciones están vendidas, o es una estrategia que utilizará el señor Ruiz de la Opera para, digamos, retrasar este asunto y exactamente, para no negociar?
Yo, tratándose del personaje que se trata,
nunca se sabe.
La verdad es que no me atrevo a poner la mano por él, ¿no? No sé, ¿no? Si oyes a todas las partes, cada uno te dice que tiene la razón y al final va a tener que ser un juez el que ponga de acuerdo a ambos, ¿no? No sé, yo considero, personalmente, considero que la sartén al final estará en el mango de Lopera. El quien tenga la sartén por el mango será Manuel Ruiz de Lopera y será el que...
Sí, porque Oliver no ha pagado.
Efectivamente, yo, hombre, no sé, podrá tener unos derechos, podrá tener, pero al final yo creo que se inclinará para el lado de Lopera.
Pues casi mejor, ¿eh?
Sí, son los tempos, sí, hombre, los tempos que está marcando Lopera.
Lo comentamos en el día de ayer, ¿no? El propio Consejo de Administración se echa las manos a la cabeza porque al que más teme es a Bitón Sport, a los que más temen en este caso, más incluso que a Lopera, porque Bitón Sport ni son béticos. Y ya han demostrado en otros equipos y también en el Betis que su mandato ha sido nefasto y por ese motivo se echaban las manos a la cabeza y tienen esa inquietud todavía ahí presente porque, Alfonso, es peligroso, ¿no? Es peligroso.
Hombre, evidentemente son personas que tenemos claro que son especuladores puros y duros, vienen a ganar dinero... vienen a gestionar algo que digamos pues que no les late en el corazón, sino algo que es lo que
negocio, mide, negocio puro,
efectivamente, con una cifra y con unos decimales, y eso pues es peligroso porque evidentemente sería además una cosa que no quedaría aquí, sino que puede abrirse a seguir mercadeando con ello en el día de mañana. Y hoy está Bitón, que lo mismo es malo, pero es que mañana puede venir todavía alguien, porque se puede ir mercadeando con el Betis, de ahí el afán de por nuestro Betis en que las acciones lleguen a manos de los béticos, atomizadas al máximo, que lleguen a manos de los béticos y que los béticos sean los que decidan quién les gobierna en el futuro, evidentemente sacando las acciones de la circulación y del mercado.
Alfonso, anoche tuviste una reunión, ¿no?, los miembros del PNB, para ratificar a Cayetano García Labrolla como consejero ético.
Sí, efectivamente, era el mandato que tenía la Asamblea, y así fue, a posteriori de la Junta General, teníamos que ratificar al consejero que se nombrara personalmente en la Junta General, y había que hacer una Asamblea para ratificar al consejero.
Uh-huh. Dime.
Fue ratificado por unanimidad por la Asamblea y... nada, fue el trámite, era un trámite a seguir, vamos.
Bien, estamos hablando de Bitón, estamos hablando de Lopera. Hay que estar preparado por si viene un tercero, si viene el chino mandarín o el lobo que te como. Y para todo eso habrá que estar preparado. Y no veo yo muy preparado, no veo yo muy muy cerrado, muy acercado los contactos o la credibilidad o el cariño, el acercamiento que haya hacia PNB. Y si no me remito al día de auto, cuando se pretende llegar a un acuerdo con Lopera, os enteráis de en el último minuto y de penalti. Esto es una parte. Y por otra parte, cuéntame desde dentro cómo estáis. ¿Hay criterios dispares? ¿Estáis muy unidos? ¿Cómo estáis?
Hombre, nosotros llevamos muchos años... somos la Junta Directiva con nuestro Betis, nos ha tocado esta Junta que está actualmente, a la que le ha tocado el periodo de barbecho de todo este proceso judicial, desde que todo este periodo en el que no ha habido noticias, en el que no ha habido nada, del desinterés del Bético, pues bueno, también por la lógica, ¿no?, del proceso. Ha acabado la fogosidad del quitar a Lopera del medio, el Bético se relaja y llega el periodo, este periodo de barbecho que ha sido costoso y ha habido que trabajar mucho, duro, ingrato en ocasiones. Y nosotros hemos hecho piña siempre y hemos estado todos juntos y bueno, ha habido veces que se han tomado determinaciones a lo mejor no compartidas por todos, pero siempre impera el sentido democrático de la asociación y todo el mundo la hace suya la decisión, quien la comparte y quien no.
Te veo muy demócrata hoy, muy dando giro izquierda derecha. No eres el Alfonso Fernández que yo conozco, ¿eh?
No, te decía que ahora bien,
te veo muy pasivo, muy estratégico, no sé.
No, porque quizás es cierto, ahora mismo a lo mejor es que por nuestro Betis empieza a ser interesante. Después de la última Junta General hay personas que se dan cuenta de que por nuestro Betis es una pieza interesante, tan así que en la última Junta General el voto de por nuestro Betis, de haber ido en un sentido o en otro, hubiera podido decidir el sentido de la Junta, ¿no? A raíz de ahí, pues parece ser que de fuera muchas veces pues por problemas personales entre personas que estuvieron y que de las que están, pues evidentemente surgen chispas.
Nosotros tuvimos en una tertulia en el Gourmet a Tirado y a Camilo y fueron más rotundos, más directos, siendo tal. Y bueno, y es que hay algo que está claro, con PNV no contaron los que tienen el poder ahora, los que tratan de tener el poder, que fue de pasada. Esto se ha arreglado, habéis protestado, habéis dicho que
sí,
estáis ahí,
Rafael,
que sois...
Mira, es cierto, y bueno, decir lo contrario sería mentir, es cierto que no ha sentado bien el que te den un acuerdo cocinado y que te llamen con unas horas y te digan, oiga, fírmese aquí en el recuadro, ¿no? Eso no ha sentado bien, efectivamente la mesa correspondiente han sido dadas las quejas pero bueno, también te digo que y por el bien del Betis, el mensaje que sale de la Junta Directiva es vamos a tratar de ser positivos, vamos a tratar de tirar adelante y
pues lo dejamos.
Alfonso, ayer se produce un hecho en la asamblea de PNV que no a todos los béticos le ha sentado bien y no a todos los de PNV le ha sentado bien, que es la ausencia de Camilo Puerto ayer en la asamblea. Y también tengo que añadir que hace unos días se produjo una cena de Camilo Puerto con integrantes de Loperistas, que tampoco ha sentado nada bien porque hay una foto ya rulando por las redes sociales que se ve a Camilo Puerto sentado en una mesa junto a integrantes de la plataforma, o Loperista mejor dicho, y tampoco ha sentado bien. ¿Ese ha sido el motivo para que Camilo no haya asistido a esa asamblea o qué tiene que decir PNV al respecto?
No, mira, te voy a dar la versión, la que manejo. Por un lado, porque la he vivido en directo, y por otra, porque me la cuenta Camilo y no tengo motivos para dudar de su palabra. Te hago una pequeña cronología de los hechos. La Junta Directiva de Por Nuestro Betis se reúne el miércoles pasado, a posteriori de la Junta General, y entre otros puntos, los que tenía era, bueno, intentar poner en pie todos los asuntos que se habían quedado para después de la Junta, y uno de ellos era la ratificación del consejero, de Cayetano como consejero. Es cierto que Cayetano, bueno, también por buena lógica, Cayetano considera que su ratificación tiene que ser cuanto antes y que no le es cómodo el seguir asistiendo a reuniones del Consejo de Administración sin estar ratificado por su asamblea. Entonces decidimos que la asamblea tenía que ser esta semana. Camilo hace la salvedad de que él no podía asistir ni lunes. O sea, solo podía asistir lunes y viernes, que martes, miércoles y jueves estaría fuera de un viaje personal que tenía programado. Como es cierto que nosotros los temas que llevábamos en el orden del día, bueno, pues era la ratificación del consejero, el informar a la Junta General a la Asamblea.
Resúmenos porque se nos va el programa.
E informar de lo acontecido de la Junta General y un asunto de la Asociación de Abonados que lo llevábamos a modo de exposición, pues bueno, consideramos que se podía llevar a cabo la Junta sin la presencia del presidente.
Vale.
El jueves hicimos la reserva del salón, se convoca el viernes por la noche y el viernes por la noche salta la foto. ya no tiene vuelta atrás, él tiene su viaje programado, ya no puede ir a explicar lo de la foto el miércoles, ayer no pudo ir a explicar lo de la
foto.
O sea,
¿entendéis como una traición? ¿Entendéis que está conectando con ello? ¿Qué entendéis?
Rafa, yo te voy a hacer una pregunta a ti ahora.
Sí, háblala.
¿Tú crees que a las alturas de la partida en que estamos,
sí,
en esa mesa se podía sacar, Camilo podía estar tratando algo importante?
Pues sí, Camilo, si hace algo, debe de estar tratando de buscar algo importante, imagino.
Yo creo que
¿Tú crees que las personas que habían sentadas en esa mesa te pueden... podía sacar algo, o la asociación por nuestro Betis, podía sacar algo de esa mesa?
Bueno, yo puedo creer lo que creo, pero son ustedes los que tenéis que creerlo. Que es que es miembro vuestro, vuestro presidente.
Sí que es cierto que te voy a dar mi opinión personal. Mi opinión personal creo que es una ingenuidad de Camilo.
Bueno. Pues lo dejamos.
Sin mala intención, una ingenuidad, pero que yo no le veo motivo para que Camilo tenga que salir de todo este asunto como perdedor, más si me cuando tenemos a un señor que supuestamente se ha llevado 30 millones de euros del Betis y estamos intentando pasarle la mano.
Buscaremos algún día no muy lejano a Camilo que nos cuente si quiere, le apetece aclarar esa cita y por qué. Gracias, Alfonso, un abrazo, cuídate.
Ya nada, Rafa, hasta luego.
Bueno, pues que es un tema de verdad. ¿Sabes lo que pasa? Que es
farragoso,
que
siempre.
Que nadie quiere hablar, nadie quiere decir, nadie quiere comentar. Hay no sé qué. Aquí esto ahora mismo es un puzzle de la locura. Y bueno, menos mal que el equipo va bien y los béticos están dedicados, pero que esto subyace, esto existe. O sea, que no crean que es que nosotros queremos. Es que esto existe, estas cosas existen. Habrá que preguntarle a Camilo. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál ha sido el fondo de esa comida, de esa foto?
Por suerte o por desgracia, el Betis es una sociedad anónima deportiva, ¿no? Así que la llevan a cabo accionistas y hay accionistas que están moviéndose por detrás y están intentando colocarse bien para esa junta de diciembre.
Bueno, dos cosas más del Betis. La que decíamos al principio, Víctor, y es que ayer se reunía el Consejo de Administración del Betis desde la tarde hasta las 8:30 sí estuvieron reunidos y le dijeron que sí, por buenos ojos, algo que estaba perdido del todo y que la reunión, el señor San y Margarita Garay en Madrid con los señores Aro y Eduardo Macía, sacaron esa preoferta que se puso sobre la mesa, ¿no? Cambiar los años, el dinero y demás, y que ahora es el futbolista el que tiene que decidir.
Sí, a mí...
aclararse ya si quiere seguir, si le interesa, o que si ya tiene decidido marcharse a otro equipo.
A mí me parece muy bien la decisión que ha tomado de momento el Consejo, que es llevarse esto al fútbol, porque creo que lo demás ya empieza a aburrir y es tremendamente tedioso, y bueno, serán los juristas de los que se encarguen, pero creo que ya hay que transmitir otro mensaje, y me parece que este mensaje que transmite el Betis en esta ocasión es bueno. Vamos, señores, en este parón de liga a intentar cerrar este espinoso asunto de Dani Ceballos. El Betis ha apretado bastante. Digo apretado en el sentido de que se ha apretado bastante económicamente, la oferta la ha elevado, y yo puedo incluso entender...
Se sitúa en el segundo escalón,
yo puedo entender,
de los mejores pagados.
Yo puedo entender incluso a los que piensen que la oferta es demasiado elevada, pero evidentemente si se quiere retener a Dani Ceballos a estas alturas...
hay que jugar fuerte.
Hay que jugar fuerte y no queda otra. La semana que viene va a haber una reunión con Dani Ceballos, creo que de ahí el asunto... No debe pasar. Con Dani Ceballos y con la familia hay que hablar. Creo que la oferta es muy interesante. Lo que nos cuenta la agencia de representación es que ellos están de acuerdo, pero que evidentemente queda el sí de Dani Ceballos, y creo que después de la conversación que se va a tener con el jugador, el Betis debe sacar una conclusión ya urgente e inmediata y clara, y no seguir dándole vueltas a este asunto.
Bueno, pues dejamos el tema esperando la contestación del futbolista, que es el que tiene la llave, y mientras tanto, amistoso en Mérida. Recordemos, Calera, por qué, y le va a servir a Mel para ver cómo están algunos futbolistas importantes, como por ejemplo Digar, que por fin va a jugar, ¿no?
Sí, por fin va a reaparecer Didier Digar, el mediocampista que fichó el Betis este verano, llamado también a dar un paso adelante en este equipo, que ha tenido que realizar una mini pretemporada en solitario para ponerse a tono, para estar al mismo nivel que sus compañeros, y hoy va a reaparecer en Mérida, un amistoso que se tuvo que disputar hace unas semanas, antes del comienzo de la liga, pero que el mal estado del césped pues lo impidió. Y en este caso, hoy el Betis va a estrenar el césped, el nuevo césped del romano José Fouto de Mérida, y va a disputar un amistoso con jugadores como Joaquín y Rubén Castro, titulares, también viaja Antonio Adán, y futbolistas menos habituales, el caso de Tarek, que sigue ahí, aunque no lo hayamos visto, Vadillo y Kadir, que también le hicieron ficha, aunque hubo parte de la pretemporada que no entrenaron junto al resto de sus compañeros, y son futbolistas que se podrán ver esta tarde en Mérida para todo el que se quiera acercar.
Con la alegría para Varela, que también ha sido llamado para la sub-21.
Varela jugará, bueno, en este caso, si lo cree el entrenador, está citado el martes para jugar con la selección sub-21 ante Suecia. Otro futbolista más que va sumando el Betis, otro canterano más. Ya está Dani Ceballos, que vuelvo a repetir, que marcó un golazo ayer con la sub-21, y se suma Varela, citado por Celades, que puede ser de la partida el martes ante Suecia.
Bueno, me está preguntando Rafa Garrido Alberto, ¿dónde has dejado el coche? Parece mentira, Rafa, que me pregunte dónde dejo yo el coche. ¿Para qué imagen? Te lo he dicho al principio y te lo digo siempre. Es que yo no doy vuelta por Sevilla, no gasto gasolina. Yo no me la juego en la zona azul, ni menos que te cabrea. Te ensiroca dando vueltas y al final te da un golpe. Yo voy directamente a Parking Imagen y lo dejo en cualquiera de las 5 plantas hacia arriba o las 6 que hay hacia abajo, en el corazón de Sevilla. Parking Imagen, cómodo, tranquilo, barato, lo mejor. Hacemos un alto y vamos a hablar del Sevilla, la actualidad que está centrada en Emery, retocando y esperando que vuelvan los futbolistas lesionados. Y además, el presidente de la Federación Catalana ha hablado, y de los ingresos que Víctor lleva siempre la pizarra de los números, la cifra, del color.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Jueves 8, no tenemos fútbol este fin de semana, tenemos La Roja, y qué bien, Víctor Escalera, viene antes de un parón una victoria balsámica como la que tuvo el Sevilla frente al Fútbol Club Barcelona para poner tranquilidad, serenidad y orden. Emery trabajando en el Tajo, esperando que los lesionados cuanto antes se recuperen, porque después, vaya tela, aquí un parón. Sí. Después viene la cuesta, que no es de enero, después viene el maratón. El
calendario es mortal, ¿eh? Además, el del Sevilla.
Ayer comentó Escalera que va a recuperar a mucha gente ya el lunes, uh-huh. Unai Emery, y eso evidentemente le viene bien al equipo, aunque lo mejor que le vino fue la victoria ante el Barcelona para empezar a hablar de fútbol, para darle un poquito de tranquilidad al entrenador, también al asunto de los porteros, y para hablar de un futuro más o menos inmediato, ¿no?
Pues creo que hay que comenzar ya a hablar con él, terminar en el 17, si se le quiere tanto hay que blindarlo. A Sergio Rico, ¿qué os parece la voz que sale desde Cataluña, presidente de la Federación Catalana? Como el Sevilla compra tanto y vende tanto, pues el señor Andreu Subies ha dicho que el Sevilla podría ser castigado sin fichar, al igual que el Barcelona, porque hay varios clubes con expediente FIFA abierto y atento a los próximos días.
Esto es lo de siempre, ¿no? Cuando uno se quiere defender...
Como diría un amigo nuestro, un merdilleo de este señor.
Cuando uno se quiere defender, ataca o mete en el saco
más cercano.
O mete en el saco a otros equipos. La verdad es que este asunto creo que no lo domina nadie, ni el propio presidente de la Federación Catalana. Eso sí, el Sevilla inmediatamente ha dicho públicamente que no tienen constancia alguna de que FIFA le haya abierto expediente al Sevilla por este motivo. A partir de ahí...
Bastante tiene ya el Sevilla con la Liga de Fútbol Profesional.
A partir de ahí poco podemos decir, porque yo personalmente no manejo los expedientes que la FIFA pueda abrirle o al Sevilla.
No manejo muchas cosas.
No manejo absolutamente nada. No sé si ha escuchado campanas este señor en algún sitio, ¿no? Este asunto puede tener su importancia. A ver, yo no quiero darle al tema... mayor repercusión y agrandar la bola hasta que de verdad no exista un toque de atención, ¿no? En el Sevilla es hablar por hablar, pero evidentemente sí podría trastocar los planes más directos del club, porque el Sevilla está mirando cosas para el mercado de invierno. Y ahora te voy a hablar de algún nombre que ha salido ya incluso en la prensa portuguesa.
Ahora me lo dice, sí. Pero antes, Calera, tu visión de estas declaraciones de este señor.
No, que si piensa eso, que lo denuncie.
Claro.
Que para eso están los juzgados, ¿no?
No, yo creo que no ha acusado.
Ha mencionado equipos, claro, que no tiene por qué mencionarlo si no tiene
las pruebas.
las pruebas, ¿no? No sí, tiene elementos Don, fundados, ¿no?
Bueno, según Don Andreu, es una noticia que le llega a Don Andreu de la FIFA.
Subiese.
Claro, bueno, el Sevilla está tranquilo en este caso porque, según el Sevilla, pues no le consta que haya un expediente abierto, no le consta que haya irregularidades, y en este caso el Sevilla maneja la cantera con Pablo Blanco, creo yo que bastante bien.
Bueno, bien, ¿no?
Muy bien, mejor. Extraordinariamente bien. Y por ese motivo el Sevilla no tiene por qué haber hecho unas irregularidades igual que el Fútbol Club Barcelona. Los equipos son diferentes, es que no mete solo al Sevilla, mete curiosamente a las mejores canteras de España, a la del Villarreal, que para mí es una de las mejores canteras, Valencia, Atlético de Madrid, Real Madrid.
Claro, eso es como la lotería, juega los cuatro nombres y algunos saldrá.
Alguno,
¿no?
Toca, alguno toca. Nada.
Vaya, Don Andreu.
Para dar toda la lista.
Subir por las paredes. Víctor, ¿qué nombres propios sí, dices tú para el mercado invernal?
Mira, normalmente el fútbol es más sencillo de lo que parece, ¿no? Y a veces los aficionados pues ven las cosas con cierta claridad. Y creo que venimos comentando desde el pasado verano que en la planificación había ciertas dudas en dos puestos fundamentalmente, ¿no? Aparte después de los líos o de la problemática que puede provocar que, por ejemplo, gente como Kroplianka o Immobile no se adapten, ¿no? Pero esas son circunstancias que te lo va marcando la competición. Immobile es un jugador que hace dos años fue máximo valor de Italia, se ha invertido una cantidad de dinero y después ya, si no da rendimiento, pues habrá que ver, pues habrá que decir, mire, este señor no da rendimiento, pero sobre el papel el puesto de delantero está reforzado.
Sobre el papel.
Sobre el papel había dos puestos en los que había dudas. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo creo que durante todo el verano lo hemos hablado. Uno estaba en la portería.
Correcto.
Y creo, Escalera, que
continúan.
En las primeras jornadas el asunto explotó. Y fíjate lo que venimos pasando. Y otro asunto que creo que en la planificación se ha quedado coja es el costado derecho del ataque. Es que ahí está jugando... ahí o se adapta Kakuta, que juega también a pierna cambiada, o es que no hay extremo, no, el equipo no tiene extremo derecho. Ahí está readaptando Unai Emery a Vitolo. Vitolo no se encuentra cómodo ahí y todo el juego está volcado con Oplianka por la izquierda, Vitolo por la izquierda, por lo que es posible que el Sevilla vaya al mercado para buscar una alternativa que, por ejemplo, el año pasado se la daba a Aleix Vidal, ¿no? En este caso creo que Mariano Ferreira no puede cumplir con esa obligación. Y ya hoy el diario Récord habla de André Carrillo, extremo del Sporting.
Primo de Carrillo Albornoz.
Que lo lleva curiosamente Doyen, el famoso grupo de inversión.
Primer grupo de inversión que sonó futbolísticamente, que yo recuerde.
Y como digo, la prensa portuguesa ya relaciona a este extremo del Sporting con el Sevilla.
En la derecha, bueno, está Reyes y está Kakuta, que a ver si... empieza a entrar el lunes, ya es uno de los futbolistas que empieza a entrenar con el grupo, y por la izquierda está con Oplianka. Emery lo usa por la derecha, pero es un futbolista que no está acostumbrado, bueno, lo usa cuando lo usa, y no está acostumbrado a jugar por el flanco derecho, está acostumbrado a jugar por la izquierda para abrir su disparo con la derecha. En este caso hay dos futbolistas por la izquierda, con Oplianka y Vitolo, y por la derecha está Reyes y Kakuta. A lo mejor si está lesionado, pues es lógico que no esté completo ese flanco, pero son futbolistas que están capacitados para jugar.
Bueno, vamos a ver cómo Emery va recomponiendo, porque vienen partidos, muchos partidos interesantes, importantes y demás. Víctor, en ingresos por televisión, este año en Sevilla supera el 20%, sí, con lo cual va a percibir más de 50 kilates, o sea, de 50 kilos hacia arriba.
Claro, 50, es una barbaridad, ¿no?
Mucho dinero.
Mucho dinero, es que estamos hablando de que el club ingresa 50 millones de euros por la temporada. Me parece una...
Por el color.
Una absoluta barbaridad, y claro... Pues algunos aficionados se quejan de los horarios televisivos, pero claro, con estas cantidades, no solo el Sevilla, cualquier equipo en mitad de la tabla puede recibir veintitantos, 30 millones de euros. Es una auténtica exageración. La televisión tiene la fuerza y la televisión va a poner los horarios a la hora, pagando este dinero a la hora que quieran. Otra cosa, y esto es algo... Esto ya es una opinión posiblemente no basada en demasiados datos, pero a mí me parece que esto cualquier día se puede pinchar. O sea, pagando 50, 30, 100, 80 millones de euros, el día que se pinche la burbuja televisiva, esto se va al mismísimo, ¿eh?
Hay árbitros para la próxima jornada. El Eibar Sevilla lo pitará Martínez Munora y el Betis Español de Burgos Bengoechea.
Bueno, vamos con una cosa que le gusta mucho a Escalera, que son las carreras de caballo, que afortunadamente ya se levanta el telón. Se está celebrando una rueda de prensa en Dos Hermanas, en ese magnífico, impresionante hipódromo que tenemos, es uno de los mejores de Europa, y queremos conocer, porque este año creo que serán, ya está abierta la carrera de caballo de invierno, invernal, y se va a celebrar jueves, tarde y domingo. Tenemos, me dice Carrillo, está José Antonio López. José Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Pues loco por conocer detalles de la nueva temporada de carrera de caballos de Dos Hermanas, cuéntanos.
Bueno, pues mira, viene una pequeña revolución después de 10 meses sin carreras de galope por la problemática de que no había ente regulador. El ente regulador es el recientemente nombrado y admitido en Francia en las autoridades hípicas de Fran Galop, el Jockey Club Español de Carreras de Caballos, que lo preside José Ormaeche, que hoy ha estado presente en la rueda de prensa. Lo mismo que Carlos Rodulfo, presidente de la Asociación de Todos los Hipódromos de España, y los directivos de Jockey, apuesta hípica, deportiva y media. Esta es la sociedad que está rigiendo las carreras de caballos desde el 1 de enero ya, en el hipódromo de Dos Hermanas y toda la explotación de las mismas.
Muy bien, pues muchas gracias.
Hemos empezado con tres meses de carrera, octubre y noviembre, que serán a partir de las 4 de la tarde los jueves, y en diciembre ya serán los domingos a la hora tradicional de las 12 de la mañana, que enlazará con enero y febrero.
Muy bien, pues muchas gracias, José Antonio. Estaremos por allí, estaremos presentes en ese magnífico hipódromo, celebrando, viendo a las carreras de caballos, tanto en, por cierto, que en Pineda también hablaremos mañana de las carreras de caballos. Nos vamos. Servicios informativos de la COPE para conocer qué pasa en España y en el mundo, y durante toda la tarde les mantendremos informados. Que lo pasen bien. Gracias, buenas tardes. Adiós.